Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Una de las cosas que quería también era acabar jugando y disfrutando. No por una lesión, no en muletas y con operaciones, ¿no?
¿Por qué el anuncio de la despedida de un tío de 2,15 metros nos ha gustado mucho a casi todos? Pau Gasol ha sido durante muchos años el tío educado sin una mala palabra que sabía ganar y que sabía respetar. Nos gustaba desde antes de que llegara a los Memphis y nos ha gustado cómo se ha ido. ¿Por qué nos ha gustado cómo se ha ido? Nos ha gustado que quien lo ha conseguido casi todo no se haya aferrado frenéticamente, desesperadamente a una pista de baloncesto en la que no podía seguir. Nos ha gustado porque lo normal es que nos aferremos a lo que hemos conseguido, poseyéndolo, estirándolo más allá de todas las lesiones. Seguramente Pau se ha ido así porque, como todos los vencedores, como todos los conquistadores, mira con distancia y con ironía esas victorias y esas conquistas. Las victorias y las conquistas solo se poseen desde la ironía y la distancia. De otro modo, provocan lesiones irreversibles.
Desde el 2019 al 2020 hemos cuadruplicado la atención a personas beneficiarias.
Ahora mismo hace algunas semanas visité el Banco de Alimentos de Madrid, que es un lugar privilegiado para conocer bien el rostro de esta crisis. Esos camiones que la solidaridad carga de comida se comprenden lo vacío que están ciertos discursos demasiado optimistas de políticos y no políticos. Cáritas, que de pobres lo sabe casi todo porque está atendiéndolos, ha publicado hace unas horas un informe desolador. Dice la gente de Cáritas que una ola gigante está azotando al conjunto de la sociedad española. La pandemia ha golpeado, está golpeando con especial fuerza a los que eran más frágiles, a los que tenían dificultades para mantenerse a flote. Tomás Ubrich, técnico de Cáritas.
Ha empeorado las condiciones de vida y los niveles de integración del conjunto de la población.
Hemos oído al gobierno repetir por activa y pasiva que estábamos a punto de volver a los niveles económicos anteriores a la crisis. Los pobres no han vuelto, ni de momento van a volver al nivel precrisis, ni por asomo. En este momento hay en España 11 millones de personas que no pueden acceder al mercado laboral, a la educación, a las tecnologías de la información, a los sistemas de salud y protección social. 11 millones de personas que se sienten indefensos, incapaces de asumir el control de las decisiones que afectan a su vida cotidiana. A esto se le llama ahora exclusión social. Hay 2,5 millones más de excluidos desde que comenzó el COVID. Más datos. Uno de cada 4 españoles tiene problemas muy graves por el empleo o por la vivienda. No solo son los parados, son los que tienen contratos precarios. 1 de cada 4 españoles. Tienen especialmente problemas las familias con hijos por las faltas de ayudas. Y en España tenemos en este momento 6 millones de personas en exclusión social severa. Esto es que son pobres de solemnidad. Son 2 millones más que en 2018. O sea que el escudo social del que tanto habla el gobierno no está funcionando. O está funcionando mal, o muy poco. De hecho, la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, ha denunciado que el ingreso mínimo vital puesto en marcha por el gobierno no está llegando bien a sus potenciales beneficiarios.
Las políticas sociales que se han ido desplegando durante este tiempo, yo destacaría los ERTES, de ingreso mínimo vital, han sido insuficientes para compensar toda esa pérdida de ingresos de los hogares.
Políticas sociales insuficientes. La mitad de las personas que deberían o necesitan un ingreso mínimo vital no lo están recibiendo. Todas estas cifras, lo sabemos, tienen dramas, muchos dramas personales detrás. ¿Y qué significan estas cifras? ¿Qué significan, mejor, qué significan estos dramas personales? Que sí, que saldremos de la crisis, pero que saldremos siendo una sociedad mucho más desigual, con gente que no puede poner la calefacción, con gente que tiene trabajos malos, con gente que no tienen trabajos. La desigualdad tiene detrás y provoca muchos dramas personales. Pero la desigualdad, además, alimenta el populismo y desestabiliza la democracia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que la ley de la vivienda que quiere aprobar el Gobierno aún tardará un tiempo en ser una realidad. Si supera todos los trámites legislativos, no entrará en vigor hasta dentro de 2 o 3 años. Es un proyecto que ya ha generado polémica y rechazo. Desde el PP aseguran que no se aplicará en los lugares donde gobiernan y que la recurrirán ante el Tribunal Constitucional. El mayor rechazo es a la intervención en los precios de los alquileres. Óscar González es gestor inmobiliario.
Teniendo muy en cuenta situaciones similares de otros países como Alemania, incluso aquí en España, en Barcelona, saber que no ha funcionado, que la oferta se ha disminuido, teniendo esa experiencia en otros mercados, parece una barbaridad, una auténtica barbaridad. O sea, desde mi punto de vista, es otro error más del gobierno y en este caso, pues que a nosotros nos afecta y de qué manera.
Y el precio de la luz sigue desorbitado. Mañana nuevo récord, 288,53 euros el megavatio hora. Es un 26,2% más caro que hoy. Unos precios que afectan no solo a España, sino a muchos países de Europa que miran hacia Bruselas buscando propuestas y medidas. Unas medidas que no van a llegar de forma inmediata. Aseguran que se van a poner a trabajar en ello. Corresponsal José Luis Concejero.
Desde hace días, el debate sobre el insoportable precio de la luz en España se ha trasladado a la Unión Europea. Bruselas tiene previsto la semana que viene presentar una serie de medidas aplicables a nivel nacional para intentar relajar la situación. De todas formas, no nos llevemos a engaño. Esto no va a permitir que el precio de la luz caiga de manera inmediata. Los expertos aseguran que seguirá subiendo por lo menos hasta marzo del año que viene. La cesta energética es una cuestión nacional, ha dicho el presidente del Consejo que representa a todos los países, Charles Michel. A lo mejor hay espacio para que Europa pueda entrar en este asunto. Bruselas prepara acciones a medio y largo plazo como la compra conjunta de gas o reformas en el sector, medidas que, por cierto, tardarán tiempo en ponerse en marcha.
Y en Alemania, los verdes y los liberales del FDP, las dos formaciones en las que necesita apoyarse el Partido Socialdemócrata para gobernar, han anunciado su intención de iniciar conversaciones. Arranca, por tanto, la negociación para formar gobierno. Una de las exigencias es la reforma del Pacto de Estabilidad Europeo. Corresponsal Rosalía Sánchez.
No solo exigen reformar ese freno al endeudamiento para los países europeos que supone el Pacto de Estabilidad, los verdes alemanes también quieren una política de inmigración más abierta y terminar con la inversión en defensa del 2% del PIB, como demanda la OTAN, y pueden conseguir lo que se propongan porque sin ellos no hay formación de gobierno posible. De momento, mañana arrancan las conversaciones para esta coalición semáforo, porque reuniría a los socialdemócratas rojos, liberales amarillos y a los verdes, que estaría liderada por el socialdemócrata Olaf Scholz. El fin de la era Merkel dará lugar a un tripartito que busca un nuevo comienzo para Alemania y que enfocará el cambio político en los 3 puntos en los que puede haber acuerdo: deuda, inmigración y protección del clima.
Y además del partido Italia-España, hoy vuelve a ser noticia el FC Barcelona, Luis Munilla.
Sí, porque hoy el Barcelona, Pilar, ha presentado la auditoría interna sobre la etapa de Bartomeu y ha puesto en evidencia la grave situación económica del club, Víctor Navarro.
1.300 millones de deuda total y 480 millones de pérdidas esta temporada. Son los números que muestran la situación económica del Barça. De hecho, explicaba el director general del club, Ferran Reverter, que si el Barça fuera una sociedad anónima deportiva, se habría procedido a su disolución. Una de las causas de esta quimera ha sido la nefasta gestión de la Junta de Josep Maria Bartomeu, como la ha calificado Reverter, quien incluso añadía que se fichaban a jugadores sin saber cómo podrían pagarlos. La economía del Barça es tan crítica que habían 900 desperfectos en el Camp Nou sin arreglar y actualmente hay campos en la ciudad deportiva que no se pueden utilizar por riesgo de lesiones.
Esta noche, Italia-España en las semifinales de la Liga de Naciones. Es a las 9 menos cuarto en San Siro, justo 3 meses después de la semifinal que nos ganaron en la Eurocopa. Lo va a contar Tiempo de Juego desde las 8 y cuarto. Debuta además el Real Madrid en la Champions femenina a las 7 menos cuarto ante el Kharkiv ucraniano y en la clásica Milán-Turín. A 20 kilómetros de meta, Alejandro Valverde está en un grupo de cabeza en el que también viajan Alaphilippe, Roglic o Pogacar.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Muy buenas tardes, 21 grados en Cibeles, jornada estable y soleada, tiempo que va a continuar mañana. Y en cuanto al tráfico, atención, muchos problemas. Tenemos tres accidentes, uno de salida en la A2 Torrejón, otro de entrada en la A5 Alcorcón y otro en la M14, carretera del aeropuerto, zona de La Rosa, sentido M40. De entrada, lo peor está en la A4 Butarque y de salida a A3 Rivas y A4 Pinto. Retenciones en la M40 en Hortaleza, sentido A1, Coslada A3, Valdemarina A6 y túneles del Pardo A1. En la M50, complicaciones también en Perales del Río, dirección A3. Y la Comunidad de Madrid comprará 1,6 millones de vacunas antigripales por un importe de 12 millones de euros, de forma que las dosis se puedan pinchar a partir de la tercera semana del mes de octubre. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es miércoles 6 de octubre, te hablo de un hombre que hace 24 horas era jugador profesional de baloncesto, uno de los mejores deportistas españoles en activo y que hoy es leyenda.
Gasol va para adentro, otra vez, medio gancho, finta, ¡canastón!
Es espectacular.
¡Canastón de Gasol!
Este hombre es una cosa.
¡Vaya tipo este, Dios mío!
¡Vaya!
¡Qué orgullo para el deporte español!
En un acto contenido, pero desde luego muy, muy emotivo, en el Liceo de Barcelona, Pau Gasol anunciaba su retirada del baloncesto profesional.
Es una decisión meditada y bueno, hay que cambiar un poco de marcha. Una de las cosas que quería también era acabar jugando y disfrutando. Haber ganado una liga con el Barça, con el club que empecé a jugar yo a los 16 años y luego jugar unos quintos Juegos Olímpicos con mis compañeros, bueno, es algo muy especial. Así que muchas gracias.
Su palmarés es estratosférico. 3 medallas olímpicas, 1 campeonato del mundo con España, fue en Japón 2006, 3 oros europeos, 3 ligas y su triunfo indiscutible en la mejor liga de baloncesto del mundo, ¿no? En la NBA, con los míticos Ángeles Lakers, con los que consiguió 2 anillos. El primer español en la historia en lograrlo. Fíjate que los Lakers, en reconocimiento, han anunciado que van a retirar su camiseta con el número 16 y que la colgarán en su sede junto a la de su amigo Kobe Bryant, ¿no? Como, por cierto, este último había vaticinado hace años ya y para el que Gasol también tuvo palabras de recuerdo en su despedida.
Me gustaría muchísimo que estuviera aquí, pero así es la vida. Bueno. Pero me enseñó a ser un mejor líder, un mejor competidor, lo que significaba ser realmente un ganador. Yo siempre lo he considerado como un hermano mayor. Así que gracias, Kobe.
Grande, héroe, leyenda, son calificativos que usamos hoy para referirnos a Pau Gasol. Y una frase que se repite, un gigante dentro y fuera de la cancha. ¿Por qué? Hoy en la tarde nos preguntamos, ¿qué hace que un mito del deporte sea además un referente? Felipe Reyes, jugador mítico también del Real Madrid, compartió muchos triunfos con Gasol.
Bueno, a mí me deja una amistad muy buena, un cariño enorme y me siento muy agradecido por haber compartido vestuario durante muchos años con la selección española, desde los 16, y que gracias a él yo pues, he conseguido ser mejor jugador, ¿no? Esos enfrentamientos en los entrenamientos o cuando nos enfrentábamos con los equipos en categorías inferiores o en sus primeros años en la CB, me hacían todavía trabajar más fuerte para poder estar a su nivel, ¿no? Y gracias a eso pues yo he mejorado muchísimo.
Nuestra compañera Pilar Casado, experta en baloncesto de COPE, ha seguido a Gasol a lo largo de 20 años. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar. Tú sabes que yo no soy muy de contar detalles personales, de esos que no se ven en las cámaras y que no se escuchan en la radio, porque creo que el respeto nos lo ganamos así también. A mí me gustaría que nuestros oyentes se quedaran con la parte personal de Pau, la que tiene una especial sensibilidad y responsabilidad para con las cosas importantes de la vida, más allá del baloncesto, que sabe estar en las buenas, pero más si cabe en las malas, y sobre todo con su humildad, por poner siempre por delante al grupo antes que al individuo.
Y luego estamos, la legión de seguidores, muchos, por cierto, muy jóvenes.
Pues para mí Pau Gasol es que es una persona que por sí sola transmite ya todos los valores posibles, tanto deportivos como personales, y es que yo siempre he sido una enamorada del baloncesto Y no sé, pues Pau para mí ha sido un referente de esfuerzo. De hecho, yo creo que es que me saqué la carrera porque pues me ha inspirado muchísimo como persona.
Sofía tiene 27 años y luego está Rafa, que tiene 20 años.
Pau Gasol es el claro ejemplo de constancia, ¿no? Es un tío, además de deportista y además de ser para mí, junto con Rafa Nadal, uno de los mejores deportistas del mundo, bueno, de España y del mundo, creo que Pau Gasol nos demuestra que con 41 años creo que tiene, o con 40 años que tiene, que se puede ser una bestia, ¿no? El extraterrestre. Y que con trabajo y dedicación, y siempre juego limpio, ¿no? Y siendo honrado, ¿no? A la hora de jugar, se pueden conseguir grandes cosas.
Bueno, hoy en la tarde, insisto, nos preguntamos, ¿qué hace que un mito del deporte sea además un referente? ¿Qué convierte a un gran deportista, un escritor, un artista, en un ejemplo ya no para una generación, sino incluso para varias? Daniel Gascón, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contamos en la tarde con tu mirada, Daniel, articulista, escritor. ¿Tienes una primera respuesta para lo que nos estamos preguntando hoy, esta tarde?
Bueno, yo creo que es muy complicado porque seguramente tiene que haber muchos factores y uno de ellos también es la suerte incluso, ¿no? De que tengas una simpatía, una forma especial, ¿no? Por supuesto, creo que es pues la esencial es la conducta, un éxito, pero también una forma de afrontar el éxito, que porque además es como la elegancia en la victoria y en la derrota. Yo creo que eso es algo que siempre admiramos mucho, ¿no? También saber mantenerte, pues dar esa sensación de humanidad y al mismo tiempo saber mantener cierta distancia con cosas, ¿no? Pues a lo mejor no meterte en muchos líos políticos, que ahí siempre divides porque a lo mejor unos te adoran pero otros en cambio te adoran menos. A veces pues haber hecho parte de la carrera fuera te ayuda. También a veces en el tiempo hay mucha gente que cae mejor tiempo después y lo contrario, ¿no? Pensaba en esa frase de Orwell que dice: todos los santos deben ser considerados culpables mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Que a veces también cuando uno admira mucho a alguien y luego le decepciona, se siente engañado, pero en realidad el otro pues es como, bueno, pues como somos todos los seres humanos, que ninguna vida resiste un examen muy detenido, muy detallado, ¿no? Menos las nuestras, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo también habla de la necesidad que tenemos, que yo creo que es muy buena, de la admiración, ¿no? Y la inspiración, esa aspiracional que puede tener pues alguien como una figura como Gasol, que dices que le ves el esfuerzo y la humildad, ¿no? Y eso yo creo que es, pues nos estimula a aprender, ¿no? Y a ser mejores en lo nuestro.
Javier Gomá es filósofo, escritor y autor de la trilogía de la ejemplaridad. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, Daniel, Fernando, encantado de estar con vosotros.
Lo mismo te digo. Oye, partimos del caso de Pau Gasol, ¿no? Para hacerte directamente la pregunta, ¿no? Que nos hacemos hoy aquí también en el programa. ¿Qué hace a una persona ejemplar? Es decir, que sea un referente más allá de sus logros profesionales.
No se puede abstraer del todo de los logros profesionales. Daniel ha mencionado el éxito. Y si Gasol no hubiera tenido éxito, no estaríamos hablando de él. Lo que le hace distintivo tiene que partir de lo que no es distintivo. No es distintivo, si lo comparamos con Messi o con Ronaldo, que en torno a Gasol hay mucho éxito. Max Weber, cuando habla de los caracteres carismáticos, decía que uno de ellos era, quizá el principal, la victoria. Y que en torno a Gasol, igual que Messi, Ronaldo y tantos otros, pues hay negocio y hay espectáculo. Pero claro, eso no lo convierte en ejemplo, como has mencionado. Uh-huh. Tiene que haber algo más. Y dándole vueltas al asunto, creo que tiene que ver con el hecho de que un éxito, sobre todo un éxito planetario como este, produce una sensación de poderío. Poderío, también el propio Max Weber dice, poder es la capacidad de generar obediencia. Entonces, cuando uno tiene una persona, un éxito de tales proporciones, tiende a la prepotencia, tiende a situarse por encima, tiende a ser amo y sentir que de alguna manera el resto de la población es siervo. Y cuando ves que, y esto es lo distintivo, ha tenido tanto éxito como los dos que mencioné antes, en el fútbol, por ejemplo, ¿no? Sí. Messi y Ronaldo, pero además añade una moderación, un autocontrol, un evitar lo que los griegos llamaban una hibris, una especie de prepotencia, una autodivinización. Y en lugar de ello, se rebaja, impide esa prepotencia y trata de ponerse al nivel de los demás a través de del realismo, de la modestia, de la humildad, pero también simplemente de la naturalidad y de la sencillez. Dejamos el lado del poder, que es al que lleva muchas veces el éxito, y nos ponemos al lado del carácter modélico, del ser ejemplo. Quizá una de las palabras que mejor definen a Gasol, creo yo, que me parece una palabra mejor que la de la ambición, es la magnanimidad, ser magnánimo, que decía Aristóteles que es el tener literalmente un ánimo para lo grande. Él ponía como ejemplo a Alejandro Magno, pero hoy podemos poner al de Gasol. Es de una persona que nace en un lugar aquí de la península y se convierte en repetidas veces en una de las personas seleccionadas por la Liga Americana como uno de los mejores del mundo. Y todo esto con esa moderación, esa sencillez, ese realismo que le hacen no distinto de los demás, sino uno entre otros.
Uh-huh. Fíjate, si atendemos al acto de ayer, Javier, encontramos, es verdad, o es la sensación que yo tuve, desde luego, un hombre que como bien dices, lo ha conseguido todo, ¿no?, en su carrera, que ha sabido ponerle fin a tiempo, además, pues con esa humildad, con esa emoción también, y con declaraciones como esta.
A mí, de joven, ¿no?, incluso cuando ya era de junior, me dijeron, lo importante no es solo llegar, sino es mantenerse. Sí, tienes verdad, tienes razón, pero yo nunca he intentado mantenerme, he intentado ser mejor. Mejorar y crecer cada día, cada año, y no ponerme límites, y tampoco dejar que nadie me los pusiera. Al final, nada en la vida realmente es importante y relevante si no formas parte de un grupo, si no formas parte de un equipo. Realmente nada que consigas solo tiene un mérito relevante y significativo, ¿no?
¿Qué te parecen estas palabras, Javier?
Pues insistiría un poco en lo de antes. Mira, por un lado, yo no vi en directo la rueda de prensa, pero lo que luego he visto en los medios de comunicación tiene esos dos lados que mencionaba antes. Por un lado, hay un lado de espectáculo. No se despidió en su casa, se despidió en el liceo, con una foto preciosa detrás, con un montaje supuestamente pues bien estudiado. Y porque, claro, hay negocio, hay dinero, hay éxito detrás. Pero, sin embargo, sus palabras son las palabras de un modelo social. Porque él decía no poner límites. Eso es una expresión que significa aproximadamente lo mismo que la magnanimidad. Pero luego él, en sucesivas declaraciones, hablaba de límites. Límites como son el compañerismo, el formar parte de un negocio colectivo, incluso algunos elementos de suerte que mencionaba antes Daniel. Así que, para no hablar el lenguaje de Los Ángeles, ni tampoco hacer nosotros con Gasol lo que él no ha hecho consigo mismo, que es divinizarlo.
Sí.
No, es un hombre más, es un hombre que está rodeado de negocio, rodeado de espectáculo, pero le da un plus que hace que no se autodivinice, sino que se convierta en un modelo que inspire a otros a ser tan magnánimo como él lo ha sido en estos 41 años.
Estamos hablando a cuenta de la despedida de Gasol, a cuenta de, bueno, pues este mito en el que se ha convertido de alguna manera, por supuesto, uno de los deportistas más importantes de la historia en España, pero sobre todo, pues con esas características personales, ¿no?, que todo el mundo destaca. Estamos hablando de lo que convierte a un profesional en un referente para una generación, incluso para más de una generación, como estamos viendo en el caso de Pau Gasol, porque escuchábamos antes, además, la opinión que tienen de él gente muy, muy joven, gente de 20 años. Lo estamos haciendo con Daniel Gascón y con Javier Gomá, filósofo y autor de la trilogía de la ejemplaridad. Porque, Javier, ¿qué hace que una vida sea ejemplar?
Es que la ejemplaridad, a mi juicio, no debe ser juzgada a corto plazo, ni siquiera con 41 años. Es verdad que la historia de Gasol es una historia de éxito verdaderamente deslumbrante. A mí me asombra, ¿eh? Yo admiro a gente como también Fernando Alonso, una persona que nace en Asturias, entra en un negocio completamente dominado por el dinero anglosajón y levanta cabeza con tozudez, con disciplina, con constancia, con maestría. Y lo mismo hizo Gasol, ¿no?, que primero triunfa aquí y luego se va a Estados Unidos y alcanza las cumbres, y luego también la selección española. Pero con todo, a mí no me gusta mucho la ejemplaridad a corto plazo que impide la capacidad del error. Uh-huh. No hemos nacido aprendidos. En consecuencia, nos podemos equivocar. No todo el mundo tiene la progresión meteórica que tiene Gasol. Y la ejemplaridad la he definido alguna vez como la ejemplaridad póstuma. Es decir, tú y yo somos la lenta gestación de un ejemplo póstumo. Hasta que no te mueras, decía Solón, que cita Aristóteles, no te consideres feliz, no te consideres dichoso, tampoco te consideres ejemplar. Si Gasol mañana o pasado de pronto pues tiene un error o hay algo que merezca un reproche público, no por eso se convierte en un maldito, uh-huh. en una persona despreciable, sino que habrá que juzgarlo en su conjunto. Al día de hoy, lo que vemos es la historia de un éxito absolutamente arrollador, combinado con unas virtudes humanas que lo convierten en un ejemplo social.
Javier Gomá, siempre es un placer charlar contigo, filósofo, escritor, autor, entre otros, de la trilogía de la ejemplaridad. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Ha sido un placer. Solamente apostillo que es tetralogía de la ejemplaridad, porque te falta uno por leer.
Ah, ¿sí?
Escribí cuatro, sí.
Pues sí, pues me falta uno, claramente. Perdón por el error.
Te lo mando a la COPE.
Gracias. Sí, sí,
a
sí.
A ti.
Pues gracias. Grave error, además, por mi parte. Daniel Gascón, de lo que ha dicho Javier, bueno, esto de la ejemplaridad a corto plazo, asentías con la cabeza, ¿no?, cuando lo estaba diciendo, quizá quieres incidir en ello.
Sí, bueno, porque es verdad que... Que, por ejemplo, estaba pensando en que ahora pensamos en Albert Camus, ¿no? Y nos parece seguramente como un ejemplo del escritor moral, dices, y como de una especie de sensatez ética, y en su momento pues era mucho más impopular porque tenía que debatir con gente que a lo mejor ahora no nos parece que estuvieran tan acertados, ¿no? Entonces, eso sí, y también me ha gustado mucho una cosa que señalaba, ¿no?, que es esa combinación de como de alguien que es excepcional en una cosa, ¿no?, en su oficio, pero que al mismo tiempo es cercano y te identificas con él, uh-huh. es común en la otra cosa, ¿no?, en la parte humana, ¿no?, que yo creo que eso es algo que genera mucha simpatía y mucha cercanía, ¿no?, de pensar, bueno, pues ser compañero de equipo de Gasol debe estar bien, ¿no? Eso es cuando le oyes hablar, sí, eso es la sensación que tienes, ¿no?
Yo quiero formar parte de ese equipo. Exacto, ¿no? Siempre sí. Tienes esa sensación. Oye, Daniel, ¿qué es esto que nos querías contar, donde quieres poner tu última mirada, de que se inventa un teclado que solo es para cortar y pegar?
Claro, estaba pensando incluso en la ejemplaridad, ¿no?
A ver.
Porque esto que se decía, que como hemos visto en Alemania, que han tenido que dimitir un par de ministros por plagiar la tesis, sí. Y ahora, pues hace unos meses, el día de el 1 de abril, sabes que en el mundo anglosajón es el Día de los Inocentes allí.
Sí.
Y entonces una compañía que se llama Stock Overflow lanzó de broma, diciendo, hemos creado un teclado que solo es copiar y pegar. Y con esa broma, de repente empezó a haber demanda, y entonces lo han tenido que hacer en serio. Y vale $29.
O sea, se vende este teclado.
Se vende. Y bueno, pues yo, por ejemplo, creo que puede ser muy útil, ¿no? Pues en este caso de los ministros alemanes, o en el caso de nuestro presidente de gobierno, que como sabemos, parece que utilizó un poco esto mismo. Se habría ahorrado todavía más tiempo en hacer la tesis.
No des ideas a mucha gente que a lo mejor nos está escuchando. Un teclado solo para cortar y pegar. Y se vende. ¿Por cuánto? $29. Qué barbaridad. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Belén Montes, ¿qué tal? Buenas tardes, llévanos a la Mutua.
Buenas tardes, Pilar. Qué pesadilla. Sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Unas veces vuelo y otras veces me arrastro demasiado a ras del suelo.
Y te contamos también que Joaquín Sabina depositó ayer como legado en la caja de las letras del Instituto Cervantes, en una de esas cajas. Bueno, pues él decidió depositar ahí algunos objetos como manuscritos, algún libro, fotografías, dibujos, su clásico Bombín. Y también dejó el original manuscrito de esta canción, por cierto, que se llama Soledad, una maravilla de canción, una de sus canciones más icónicas y más bonitas. Y te vamos a preguntar hoy a ti, ¿qué
¿qué dejarías tú si pudieras como legado en una de esas cajas? Imagínate que te lo piden a ti, ¿no? Y no a Sabina. ¿Qué dejarías tú en esa caja como legado? Rosa Rosado, Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, Fernando, no todos tenemos un legado tan interesante como el de Sabina, pero seguro que hay algo que nos representa, ¿no? Que sea importante para
¿como
nosotros,
por ejemplo?
Que podemos dejar en una cajita de las letras. Pues mira, yo en el caso de Fernando, las gafas. Yo dejaría la colección de gafas que te queden, sino las que se queden por el camino.
La colección de gafas está hecha a base de que las que se van rompiendo van a la basura.
Pero pues no las tires.
Claro.
Guárdalas. Gafas rotas.
Las que te falta
un año,
una patilla.
Casi. No, estas ya. Estas las compré, dije, mire, quiero una gafa blindada. Quiero una gafa que no se rompa y me
¿y te va bien?
Me vendieron este armatoste. Pues estoy sorprendido del tiempo que duran.
Sí, ¿verdad?
Las puedo entregar, ¿eh? Yo no uso bombín, pero las gafas, pues sí. Muy
pero
bien.
Bueno, Fernando, yo echo de menos tus gafas de color rojo, tus gafas de colorines que traes.
Estamos convirtiéndonos en personas de orden.
Ya lo veo.
A base de hacer radio, sí.
Bueno, pues fíjate, yo creo que sí que hay cosas que podemos meter en esta cajita de las letras y este oyente, en su caso, lo tiene muy claro.
Buenas tardes, gente. Yo dejaría mi casco de la moto, mi traje y mi bota, que mi época de modelo, que aún soy, lo que pasa que ya por motivo de mi trabajo no puedo seguir, ha sido una de las mejores etapas de mi vida, como me lo he pasado de bien por ahí. Dejaría mi casco, mi traje y mi bota. Buenas tardes, un abrazo.
Bueno,
muy bien.
Un motero.
Su legado de motero, ¿no? Bueno, pues sí, en el Instituto Cervantes hay una especie de cámara acorazada con unas cajitas donde en realidad pues se meten los legados, que luego iremos repasando qué legados hay ahí, que son muy interesantes. La verdad es que merece la pena hacer un repaso, pero ayer lo que hizo fue Sabina meter un manuscrito de esta canción que se llama Soledad, algún libro, unas fotos, el bombín, y te preguntamos hoy a ti que nos escuchas, ¿qué dejarías tú en esa caja como legado?
A lo mejor, Pilar, Rosa, entre nuestros oyentes hay gente que escribe versos.
Por ejemplo.
Que los tiene guardados en un cuaderno, que escribió en su momento versos inflamados de amor y de pasión.
O esa carta que nunca enviaste.
¿La dejarías ahí como legado?
O un
para
diario,
que dentro de un montón
por ejemplo,
de años
hay gente que
se abriera la caja.
Hay gente que, aunque no sea adolescente, tiene un diario al que le confiesa muchas cosas, pues que nos cuente los oyentes.
Fíjate, yo estaba pensando en un tupper de cocido de mi madre.
Mujer.
Si aguantara ahí en la caja.
Alto nivel lírico.
Estos son cápsulas del tiempo. No sé si me explico. Cuando tú dejas ahí un legado,
poemas,
es para que se abra en muchos años.
Claro.
Poemas o cocido.
Cabe de todo en esa caja.
Sí, no hay que elegir. No hay que elegir. Pero seguramente habrá por ahí algunos versos inéditos, cartas nunca mandadas, diarios con confesiones. Que podían ir a esa caja.
Y fotos. Fotos especiales.
Pero alguna foto en concreto, porque
claro.
fotos.
Aquella foto con. ¿Qué quieres guardar en ese baúl que espera? Tus legados.
Tus legados.
Y sobre todo para que lo abran después de muchos años, ¿no? Porque esa es la cuestión. Y que se encuentren ahí lo que eras tú, ¿no? Lo que te considerabas tú a ti mismo. Que por eso decidiste precisamente que apareciera ahí. Tiene muchos matices esto.
Yo sigo pensando, no encuentro nada, ¿eh? Pero
¿tú no
encuentras
nada?
Encontraré algo a lo largo de la tarde.
Seguro que en algún momento has escrito líneas encendidas de relatos que querías tal vez.
En arroba la tarde
cope. La chica que estudió políticas.
Facebook.com/ la tarde cope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150-0602. Bueno, te lo estamos contando en la tarde. Caritas denuncia que 11 millones de personas se encuentran en riesgo de exclusión social en España. Es uno de los análisis que tendremos a continuación en el análisis político hoy en la tarde.
Un cuerpo que acariciar. Algunas veces vivo y otras veces.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Algunas veces las palabras no son suficientes
para expresar lo que uno siente ante una desgracia.
Como la que ha provocado el volcán de La Palma.
Pero en la radio, la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por el volcán.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
a ser solidarios con ellos.
A llevarlos en nuestro corazón.
Entre todos, podemos construir su futuro.
Esta temporada en COPE, estamos más cerca de ti.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Carlos Ruiz encontró 20 eurazos en una chaqueta. No había sido tan feliz desde que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
La actualidad de hoy no viene marcada por la declaración de este o de otro político, sino por un informe que ha presentado Cáritas. Un informe demoledor que nos dice que, bueno, el número de pobres severos, de personas que sufren una exclusión social severa, se ha incrementado considerablemente desde que estalló el COVID. 2 millones más de pobres en situación muy complicada. Claro, esto viene a significar que el escudo social, el famoso escudo social del que tanto habló el gobierno, no está funcionando. Natalia Piró, que es la directora general de Cáritas, bueno, señalaba también que el ingreso mínimo vital, que estaba pensado para hacer frente a la situación que muchos están teniendo que soportar, gente que no tiene ingresos, un ingreso mínimo vital, sacado adelante con el acuerdo de todas las fuerzas políticas, bueno, que eso no está funcionando tampoco, que hay la mitad de los que deberían de tener acceso a ese ingreso mínimo vital no lo están recibiendo.
Las políticas sociales que se han ido desplegando durante este tiempo, yo destacaría los ERTES, el ingreso mínimo vital, han sido insuficientes para compensar toda esa pérdida de ingresos de los hogares que sobreviven en la pobreza y la exclusión social más severa.
Las políticas sociales no han sido suficientes. Para analizar estas y otras noticias nos acompaña Concha López. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo he deducido de las palabras de Peiró que acabamos de escuchar que el escudo social no está funcionando. Bueno, lo ha dicho ella, no lo he deducido yo. ¿Esto qué ecopolítico tiene? Porque hemos visto a un gobierno hablar mucho del escudo social que se ha puesto en marcha, pero de pronto llega la gente que está atendiendo a los que más necesidad tienen y dicen que no. Concha, ¿tiene consecuencias políticas una declaración de este tipo?
Debería tenerlas, no sé si las tendrá, pero debería tenerlas. Está claro que ese escudo social se está quedando muy flojo. Es verdad, no sabemos realmente lo que sí está haciendo, ¿no? Es más fácil de medir. Sabemos cuánta gente sigue necesitando una ayuda que no le llega. Es más fácil de medir cuánta gente estaría también necesitando de esa ayuda si ese escudo social no se hubiera puesto en marcha. Pero lo que está claro, lo que sí que sabemos con toda certeza, es que se ha quedado muy corto, que en contra de las promesas del gobierno hay muchísima gente que se está quedando atrás. Es que no son solo esos 11 millones de personas en situación de pobreza, ¿no? Sino los 6 millones de personas en situación de exclusión social severa.
Severa, sí.
Es decir, una situación en la que ya la vuelta atrás es muchísimo más complicada, ¿no? Y estamos hablando de familias enteras que se están quedando atrás. Eso está claro. Yo creo que debería tener una repercusión política en un doble sentido. Por un lado, de cara al gobierno, asumir que su escudo social no está funcionando como debería, poner en marcha nuevas medidas y consolidar las que ya están en marcha, por ejemplo, ese ingreso mínimo vital que apenas llega, decía, ¿no? al 18%. Fíjate. De los solicitantes que están en situación de pobreza severa, ¿no? Yo me he quedado con ese dato, con ese 18%, porque me parece escasísimo, ¿no?
Yeah.
Y por otro lado, creo que debería tener una repercusión también en el resto de fuerzas políticas. Ajá. Que no forman parte del gobierno y en los agentes sociales, tanto sindicatos como empresarios, a la hora de permitir que se pongan en marcha medidas que realmente ya puedan fortalecer ese escudo social, ¿no? Porque está claro que aunque haya medidas laborales, aunque haya reformas estructurales que se vayan a poner en marcha con los fondos europeos, pero está claro que a esa gente que se está quedando atrás ya. Que ya se ha quedado atrás, hay que ayudarla de una forma urgente, ¿no?
Ya. Interesante esto que dices, no solo es un problema, no solo es la denuncia de que el escudo social del gobierno no funciona, sino que es un reto para el conjunto de la sociedad. No solo es un fracaso del gobierno, es un fracaso social que nos afecta a todos. Es interesante ampliar el foco. Bueno, pues mientras se producía se anunciaban las conclusiones de este informe, Sánchez ha vuelto a hacer el anuncio de que va a ayudar con un nuevo bono ahora a los jóvenes de 18 años para que se lo gasten, para que gasten un dinero, 400 euros, que es un dinero, bueno, no está mal, en cultura.
Y esos 400 euros se darán para facilitar el acceso a la cultura de estos jóvenes, en la compra de libros, de ir al cine, espectáculos en vivo, en definitiva, de consumir cultura.
Bueno, si este dinero llega al mundo de la cultura, pues estará muy contento el mundo de la cultura, que falta le hace. Pero no sé si hay alguna intencionalidad política. Ayer 250 para vivienda, hoy 400 para cultura. ¿Está haciendo electoralismo el presidente del gobierno, Concha?
Bueno, yo creo que está intentando ganarse a una parte de la sociedad, los jóvenes, que son de los que peor lo han pasado con esta pandemia, ¿no? De hecho, estamos viendo los datos incluso de empeoramiento de salud mental, cómo están afectando sobre todo a las franjas de edad, de incluso de niños, adolescentes, porque les ha pillado pues en una época de expansión natural, de relaciones sociales, de experimentación social, ¿no? Y les ha pillado una pandemia que, lógicamente, veremos las repercusiones en el futuro. Es verdad que es un grupo de población muy castigado por la pandemia y al que hay que intentar resarcir de alguna manera, También es verdad que se ve claramente el objetivo del gobierno y creo que específicamente de Sánchez, de ganarse a ese sector de población que podría inclinarse más electoralmente por la parte de Unidas Podemos, ¿no? En el caso del sector de izquierdas.
A lo que
exacto,
de Podemos, sí.
¿No? Yo creo que vamos a ver ahí a medio o largo plazo una pugna electoral que quizás se pueda encabezar, ¿no? En Sánchez por un lado y Yolanda Díaz por otro. Lo hemos visto, ¿no? En el acuerdo con el tema de presupuestos, lo hemos visto lo que ha pasado cuando ayer Sánchez anunció ese bono para el alquiler de vivienda por parte de los jóvenes cuando, por ejemplo, desde Unidas Podemos había quien decía que no era consciente de ese anuncio. Hoy cuando ha anunciado este bono social, rápidamente desde Unidas Podemos se han adjudicado la autoría, ¿no? De la propuesta de ese bono cultural.
Están compitiendo por el voto joven.
Exacto. Yo creo que esto lo que está trasluciendo es una competencia dentro del propio gobierno por el voto joven y por ganarse el favor de un grupo de población que ha resultado muy perjudicado por la pandemia y al que es muy difícil acercarse, ¿no? Desde la política, porque suele estar, bueno, pues muy desafecto, ¿no? A los líderes políticos.
Escucha, una última cuestión. Hemos oído por El Confidencial, por un artículo de Zarzalejos, que puede pedir dentro de poco la Fiscalía pues el archivo de las causas o de las investigaciones que estaban en marcha sobre las actividades económicas del rey emérito. Entre la cuestión de la inviolabilidad, la prescripción y las regularizaciones, son los tres factores, pues parece que la Fiscalía va a pedir el archivo de las causas. Consecuencias políticas, si se produce en las próximas horas esa petición de la Fiscalía, porque aquí tenemos, por ejemplo, también en este asunto, posiciones diferentes dentro del Gobierno. La parte socialista siempre ha dicho que hay que hacer, hay que dejar trabajar a la justicia. Y en Podemos, bueno, pues había un gran interés de que empapelaran al rey Juan Carlos, al rey emérito.
Yo creo que las consecuencias políticas van a depender mucho de quién se vea más desgastado en caso de que la Fiscalía realmente decida ese archivo, ¿no? Porque creo que va a ser algo difícil de entender por una gran parte de la sociedad. Es decir, si finalmente el rey emérito sale indemne de todas estas informaciones que se han publicado porque realmente no hay pruebas contra él más allá de los indicios o pues bueno, pues es algo que hay que asumir y punto. Ahora, si realmente se debe a que lo hizo hace mucho, que lo hizo siendo jefe del Estado, cuando es algo que realmente no tiene nada que ver con su función como jefe del Estado o incluso más allá, se pudo haber aprovechado de su papel como jefe del Estado para una serie de negocios privados o el haberse acogido una regularización son los factores que le libran de esto. Yo creo que eso va a ser difícil de entender por una parte de la sociedad que está viendo esos datos de los que hablábamos antes, de pobreza severa, de gente que se está quedando atrás. Estamos viendo un déficit, yo creo, de redistribución de los recursos, ¿no? Considerable. Bueno, yo creo que puede ser una decisión difícil de entender y quien sea capaz de no quemarse por esa decisión, de eso creo que van a depender las consecuencias políticas.
Concha, gracias por estar con nosotros. Un gusto oírte.
Gracias.
Bueno, pues claro. Parece, no hace falta ser un gran analista político para ver que Sánchez, con tantas ayudas a jóvenes, está intentando recuperar el voto que puede haber perdido haber perdido el Partido Socialista, al menos en Madrid lo perdió Pilar.
Sí. A ver, que no es que no sean necesarias seguramente estas ayudas, pero es verdad que una detrás de otra, pues en fin.
Hace pensar.
Por otro lado, está en campaña electoral permanente. Tampoco sé de qué nos sorprendemos, ¿no? A veces con estas cosas. En fin. Bueno, pues las claves, desde luego, de la política que hemos compartido con Concha López aquí en la tarde también. Mientras estamos pendientes de qué, pues por ejemplo, de la isla de La Palma, eso siempre, ¿no? Erupción del volcán de Cumbre Vieja, que continúa día ya 18, y el volcán sigue rugiendo. Bueno, se cumple, como decimos, 18 días desde que este volcán entrara en erupción y 7 días desde que la lava llegara al mar. Frente a esa costa, y como testigos de excepción desde entonces, y viendo cómo se iba formando ese delta, viendo cómo La Palma cambiaba en directo, ¿no?, su geografía, han estado 16 científicos. Son investigadores que están a bordo, o han estado a bordo, del buque oceanográfico Ramón Margalef, que hace unas horas ha terminado su misión, porque este buque será sustituido en pocos días por otro. Bueno, uno de los científicos, de esos 16 científicos a bordo del Ramón Margalef, es Juan Tomás Vázquez, geólogo marino. Juan Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta noche se ha cumplido una semana desde la llegada de la lava al mar. No paráis de hacer mediciones. Las estuvisteis haciendo antes, cuando esperábamos que llegara la colada al mar, y por supuesto desde el momento en que llegó al mar, sin parar. ¿Cuáles son las primeras conclusiones? ¿Cómo está el fondo del océano ahora mismo?
Bueno, pues lo que es el fondo más próximo a donde está desarrollando la Fajana, pues está prácticamente ocupado por la lava. La plataforma insular que tenía la isla en esta zona era muy estrechita, y este delta de lava pues prácticamente ha ido avanzando al máximo que puede avanzar probablemente. Y lo que está haciendo ahora es crecer lateralmente. También los aportes ahora se han diversificado, no es un único aporte, sino que tiene varias desembocaduras el conducto de lava, con lo cual parece más probable ese aumento lateral.
Uh-huh. Es decir, que lo que es desde el acantilado donde cae hasta el recorrido máximo que podía alcanzar, eso ya se ha alcanzado, puesto que ahora hay una profundidad gigantesca, enorme, de golpe no hay un salto en esa profundidad marina y por lo tanto se supone que no se va a formar isla más allá. Pero entonces, claro, crece a lo ancho.
Sí, el problema es que en el fondo está aumentando la pendiente. A partir de los 50, 60 metros, aumenta bastante la pendiente, con lo cual es más difícil de que se asiente el depósito de lava. Entonces, si llega algo ahí, probablemente lo que va a ocurrir es que vaya deslizando probablemente a favor de la pendiente, hacia zonas más profundas. Y donde tiene espacio para crecer es lateralmente, que es donde sigue existiendo plataforma.
Habéis recogido 3.000 muestras de agua del mar, tanto desde el buque como desde drones muy cerca de la lava. Habéis recogido también rocas y corales para su estudio. Ahora empieza ese trabajo también muy muy interesante, ¿no?, de estudiar todas estas muestras que habéis recogido. ¿Qué esperáis encontrar?
El trabajo fue muy intenso a bordo, porque solamente coger esas 3.000 muestras es
ya, me imagino,
tremendo. Y además no solamente hay que recoger esas muestras de agua, sino que además hay que filtrarlas. Entonces vas seleccionando muestras para determinados parámetros químicos que te llevas al laboratorio, pero además filtras el resto del agua para sacar la concentración de ceniza, para sacar los microorganismos que existen. O sea, que era un trabajo bastante importante. Y aparte de esas muestras, también se bajaban unos sensores que nos están midiendo diversos parámetros del agua, pues cómo varía la fluorescencia y la turbidez, la temperatura, la presión, el contenido de oxígeno, el pH, y entonces tenemos una primera idea de cómo ha variado la columna de agua tras la llegada de la colada de lava.
¿Y cómo ha variado?
Pues hasta esos 500 metros que nos dejaban acercarnos a nosotros, hemos notado una anomalía de temperatura de hasta 7 grados. Y una disminución del contenido en oxígeno. Eso es, en principio, la disminución de oxígeno está ligada también al aumento de temperatura. Y luego anomalías más pequeñas de disminución de pH y sobre todo de la turbidez también, una importante turbidez.
Esto ya en un primer momento. ¿Qué esperáis encontrar también en esas muestras cuando las estéis analizando? ¿Qué otros parámetros, ¿no? ¿O de qué estáis pendientes además?
Nos interesa mucho pues observar cómo está siendo el ciclo del CO2. La colada de lava probablemente esté aportando CO2 también al agua, con lo cual ahora se determinará cómo está variando ese contenido de CO2. Se determinará mucho mejor cómo varía también el pH, no ya por medio de un sensor, sino con parámetros bien establecidos. Y observar cómo son esas transformaciones que están afectando. Por ejemplo, en el fondo estamos observando también cómo esa turbidez pues probablemente está ligada a removilización del sedimento o incluso pequeños ya deslizamientos de esa colada a favor de la pendiente, que están colmatando barrancos submarinos que hay frente a la colada, frente al depósito que se está generando, frente al delta de lava. Entonces, bueno, toda una serie de transformaciones que estarán afectando al medio marino.
Bueno, pues a ese ecosistema, ¿no?, que ahora mismo se ve claramente afectado por esa colada que sigue fluyendo y que sigue cayendo al mar, y lo que queda, y esos primeros estudios que estáis haciendo. Oye, Tomás, ¿cómo ha sido estar una semana entera frente a esa nueva orografía, ¿no?, frente a esa fajana que se está creando delante de tus propios ojos?
Era, la verdad es que era un poco hipnótico ver caer la lava. Y ver cómo iba llegando poco a poco al mar, cómo se producía la evaporación del agua. La verdad es que desde el punto de vista científico ha sido muy interesante. Es difícil vivir una erupción una vez en tu vida. Es lamentable que exista la erupción, pero nos sirve para poder estudiar, para poder comprender mejor el proceso, para poder también comprender mejor, ahora que tenemos mucha cantidad de equipos que pueden medir tanto en tierra como en mar cómo evoluciona este proceso, comprenderlo mucho mejor y poder establecer mejor estos patrones de prevención en el futuro.
Pues Tomás Vázquez, geólogo marino a bordo de ese buque, el Ramón Margalef, que vio cómo caía la lava hace una semana, que ha estado una semana entera tomando muestras y primeras mediciones de cómo está afectando la lava a ese fondo marino y que tiene todavía mucho trabajo por delante, pero que será sustituido por otro buque que llegará el próximo 14 de este mes de octubre. Tomás, gracias, buenas tardes.
Que es el Ángeles Alvariño.
El Ángeles Alvariño.
El Ramón Margalef.
Eso, hay que decirlo. Gracias, buenas tardes.
Muy bien.
Y todo el mundo habla de la nueva ley de vivienda del gobierno. Enseguida hablamos aquí también en la tarde.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de un millón?
11.
11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
El próximo lunes 11 de octubre escucha La Linterna en Colombia con Ángel Expósito y la Fundación Microfinanzas BBVA, una entidad sin ánimo de lucro que demuestra que cuando se apoya el esfuerzo de personas de pocos recursos, un desarrollo sostenible e inclusivo es posible. Recuerda, el lunes 11 La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si tu proyecto te emociona, si es innovador, si es sostenible y es viable, es que es en Isable. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del suelo laminado Elche de diseño elegante y uso muy intenso, ahora por solo 7,99 € el metro cuadrado. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Todos hemos visto cómo el precio de la luz ha subido. Y en Naturgy queremos ayudar a todos los que lo estáis notando en la factura. Por eso con la tarifa compromiso bajamos el precio de la luz y lo mantenemos fijo durante 2 años. Y es que en Naturgy te lo ponemos algo más fácil. Infórmate en naturgy.es y consulta las condiciones.